Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Berta Carolina, periodista independiente cubana, recién llegada a España y acogida por el proyecto Cobijo. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Berta Carolina, qué nombre más precioso. Bueno, no os perdáis el tema del día de hoy a las 9, las 8 en Canarias, con ese proyecto Cobijo, con Carol, con su marido médico, con Orlando, con el padre Vladimir. Qué historias de vida, qué historias de dignidad, de superación, de solidaridad de ese pueblo cubano cobijado ahora aquí en España. No os lo perdáis, la piel de gallina. Pues eso, son las 8 aquí, esto en Madrid. El pasado fin de estábamos en la frontera que marca el río Danubio entre Ucrania y Rumanía, ayer mismo frente al Mar Negro. Así que el descontrol mental, lo reconozco, es interesante. Bueno, deberíamos acostumbrarnos, pero no puedo. Sales de allí con la mochila llena de recuerdos, imágenes y sensaciones y te empotras en una sarta de titulares inauditos, irreales, que es peor. Vuelves alucinado por las víctimas de Putin, por sus relatos, las lágrimas y el miedo, por el amor y la pena de esas mujeres y esas madres, y te encuentras con la basura del voto por correo en Melilla. Sueñas entre cabezazo y cabezazo en el avión de vuelta con el sonido bestial del despegue y las pasadas de un F-18, y cuando llegas a Barajas resulta que todo el mundo habla de Vinicius. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Así que el lío. La policía ha llevado a cabo esta mañana en Melilla una operación en el marco de la investigación judicial sobre la compra de votos por correos. 9 detenidos, varios registros, están sueltos porque no han encontrado evidencias suficientes, se han incautado dispositivos electrónicos, algo de dinero. No han aparecido las papeletas ni pruebas para mantenerles detenidos, así que, como digo, han quedado en libertad. Entre estos, el yerno del líder de Coalición por Melilla, que mira tú qué casualidad, es la mano derecha de su suegro. Pregunta, ¿qué es el invento este de Coalición por Melilla? Bueno, basta con hacer un poquito de memoria y tirar de hemeroteca. Coalición por Melilla se crea a imagen y semejanza de un tal Mustafa Berchan, como escisión pro-marroquí del PSOE de Melilla. Digamos que se escindió de los socialistas, pero solo un poco, porque luego siguieron de socios. Después se alió también con el Gil, sí, sí, de Jesús Gil. No hacemos más que mejorar. Incluso durante unos meses fue presidente de la ciudad autónoma. Siempre hubo sospechas sobre el quehacer del tal Mustafa, del propio partido, hasta que, oh casualidad, fue inhabilitado años atrás por una operación de compra de votos también en Melilla. Y así sigue, inhabilitado pero mandando como buen califa, dejémoslo ahí. Lo último, los acontecimientos de estas semanas atrás, la evidente compra de votos en medio de la chapuza del voto por correo en España y otra vez la coalición por Melilla de Mustafa Berchan en el punto de todas las miras. Todo él, por supuesto, progresista, reformista, promarroquí y la guinda. Desde hace 2 o 3 años es el apoyo en Melilla de Íñigo Errejón. Y ahora, ta-ta-ta-chan, es el socio de Yolanda Díaz. Claro, con estos ingredientes, ¿qué puede salir mal? En estas que pasas la página y te encuentras con Vinicius y la polémica del racismo y los insultos, la turba, la vergüenza. 1. Llamar mono a alguien porque es negro es racismo, vomitivo, sea en el fútbol o en la barra de un bar. Racismo. Este tipo de racismo no es un hecho aislado. Esa actitud repugnante está más generalizada de lo que pensamos. 3. El mundo del fútbol es especialmente vergonzoso y lamentable y nadie ha hecho nada, nunca, para acabar con estas actitudes en España. 4. La sobreactuación del gobierno de Brasil es populismo y si no, que miren dentro de su propia sociedad. Y 5. Alguien debería decirle a Vinicius, excelente futbolista, que sea más inteligente y que toda la razón que tiene la pierde. Y si no es inteligente, que le enseñen sus mayores. Ah, y mi postdata. Flipando con el espectáculo. Nos hemos bajado del avión tras una paliza importante. Nos levantamos el lunes a las 7 de la mañana, cerca de Constanza. Terminamos la linterna del tirón a las 12 y media, hora local. Viajamos en coche hasta Bucarest esta pasada madrugada. Despegó el avión a eso de las 6 de la mañana y a las 10 estábamos aquí en Madrid. O sea que esta noche, cuando caigamos en el sobre, llevaremos casi 40 horas de corrido. Como quien no quiere la cosa. Y te reconozco que soñando con la pequeña Lisa. Una niña de 13 años, sonriente, pelirroja, recién llegada de Kharkov. El infierno. A Europa, bajo las bombas. Y pienso y sueño en ella, mientras aquí pensamos en Vinicius y en un corrupto que compra votos en Melilla. Lo dicho, recuerdos a flor de piel y en nivel de una campaña electoral a 5 días del 28 de mayo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 23 de mayo. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Jueces y fiscales han firmado el acuerdo con el gobierno que contempla una subida salarial progresiva.
Ese aumento es de 450 euros al mes y también se contempla un incremento de 200 plazas para la carrera judicial y fiscal este año y el siguiente. La asociación mayoritaria, la APM, no ha firmado porque lo considera insuficiente e indigno.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a estudiar las demandas de Jordi Turull y Jordi Sánchez contra España.
Los políticos catalanes condenados e indultados por el procés denunciaron una presunta vulneración de sus derechos políticos por la actuación de la justicia. Estrasburgo pide información al gobierno español antes de decidir si lo admite a trámite.
El incendio en Cáceres ha quemado una superficie de casi 11.000 hectáreas.
De las cuales el 71% corresponde a zona de bosque, según las primeras estimaciones de los técnicos. El fuego de las Urdes y Sierra de Gata está controlado. Ahora varias asociaciones turísticas piden ayudas para paliar los daños.
Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer de 87 años en La Coruña.
El cadáver fue hallado en su domicilio hace 3 semanas con claros signos de violencia. Vivía sola. Los vecinos escucharon un fuerte golpe y al subir se encontraron con la puerta abierta. Todavía se desconoce el móvil del crimen.
Los forenses señalan que el presunto yihadista de Algeciras sufría un posible trastorno de esquizofrenia.
Creen que eso pudo afectarle severamente a sus facultades mentales. El joven de 25 años, Yashin Kanja, asesinó a un sacristán en enero en su propia parroquia y dejó además varios heridos, entre ellos otro sacerdote. Desde ese día está ingresado en el psiquiátrico penitenciario de Sevilla.
La Guardia Civil investiga una posible agresión homófoba en las fiestas de Pozaldez, en Valladolid.
El joven denunció haber sufrido una brutal paliza por su orientación sexual en las fiestas de la localidad. Fue atendido por la Guardia Civil y después trasladado a un hospital.
En libertad, con medidas cautelares, el hacker que atacó el punto neutro judicial hace 7 meses.
José Luis, alias Alcasek, de 18 años, tendrá que comparecer ante el juzgado cada 15 días y no podrá salir de España por acceder a datos bancarios de 500.000 de contribuyentes. El juez cree que quería vender los datos a terceras personas.
España supera por primera vez los 48 millones de habitantes gracias al incremento de extranjeros.
Compensa la caída de la población de nacionalidad española, que disminuye en 12.000 personas según el INE. Los mayores incrementos de la población se registraron en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Y nos quedan los deportes.
Al margen del caso Vinicius y los insultos racistas, la Liga sigue. Ya está en marcha la antepenúltima jornada, a punto de llegar al descanso, el Celta 0, Girona 0 y el Real Sociedad 0, Almería 0. A partir de las 10 de la noche, Valladolid, Barcelona.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora siguen las lluvias en la zona del Levante, sobre todo el litoral valenciano. En esta comunidad se mantiene la alerta por precipitaciones. Encontramos chubascos también en el interior peninsular e Ibiza. La Dana pondrá mañana en aviso naranja la comunidad valenciana y en amarillo Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Cataluña. Durante la primera mitad del día se esperan chubascos más intensos en la comunidad valenciana y Murcia y en Aragón y Cataluña en la segunda mitad de la jornada. Los termómetros, eso sí, permanecerán sin grandes cambios. Ahora marcan mínimas de 14 grados y máximas de 21 grados.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Las consecuencias de la sequía se siguen notando en España. Por ejemplo, hoy en COPE te estamos contando que ha dejado a los agricultores sin cosechas, a los ganadores sin pastos, lo que ha obligado a sacrificar gran parte del ganado. Esta situación está saturando los mataderos, donde hay listas de espera que ya llegan a los 21 días. Claudia Cid.
La ausencia de agua y pastos y el elevado precio del forraje, que se ha multiplicado por 4, ha llevado a Manolo, ganadero de Salamanca, a desprenderse de parte de su ganado.
Yo me guardaba el carajo y agosto, porque aquí en un matadero donde mato en Vitibulino, que está vendiendo para mediados de junio. Las tengo en una parcela donde tenga el embarcadero, al final algunas las miro, la que no esté preñada, pues las quito porque tenemos que reducir que vaya ganadera, porque esto no se puede aguantar.
En primavera es habitual que aumente el sacrificio de vacas, pero no con esta intensidad. Octavio es gerente de un matadero de Salamanca.
El año pasado lo que ocurrió fue un incremento de un 10% de sacrificio. Este año, que vuelve a haber sequía, probablemente tengamos otro 10% más o menos de incremento con respecto al ejercicio anterior. Hacemos normalmente unas 100 vacas a lo mejor por semana y ahora estamos en 350.
Durante un par de meses el exceso de oferta reducirá los precios, pero se espera que a partir de agosto, ante el descenso de vacas, vuelvan a subir. Para evitarlo, los ganaderos piden ayudas directas.
Hoy es martes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los martes hablamos de asuntos de interior, seguridad, policía en el foco con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy la cosa va de un litigio en las instituciones europeas y del que dependen decenas de investigaciones contra el tráfico de drogas aquí, en España. Cuéntame.
Tiene que ver, Ángel, con una aplicación de mensajes encriptados que se usaron durante años por parte de los narcotraficantes, precisamente para evitar usar los móviles y así no ser detectados. Quizá te suene el nombre. Mira, se llama Encrochat. Y resulta que en el año 2017 Francia, en colaboración con otras policías europeas, inició una cruzada policial para tratar de romper esa fortaleza que tenía ese chat encriptado y acceder, bueno, pues al corazón de muchas organizaciones criminales. Y lo consiguió. Y de la información extraída, Francia pues luego repartió por todo el continente a través de Europol a las policías de todos los países, y así cayeron muchas bandas de narcos o se apuntalaron muchas acusaciones que ya estaban en marcha. Bueno, todos se las prometían muy felices hasta que un tribunal alemán tuvo dudas de que eso se pudiera usar como prueba y elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo que diga esta instancia, ya te digo que va a misa.
Bueno, oye, ¿a España cómo nos afectaría?
Fuentes de la lucha contra el narco me cifran en un total de 34 los procedimientos en los que hay evidencias o pruebas, mensajes extraídos de este Encrochat, que por cierto, como te podrás imaginar, pues ya está en desuso a raíz de que les pillaron. A ese dato de 34 investigaciones hay que sumarle otros 37 casos abiertos tras haber accedido a una plataforma digital posterior muy parecida que se llamaba SkyECC, que también está desactivada ya. Los narcos, de hecho, van perfeccionando sus sistemas de encriptado y cuando cae una plataforma de estas, pues al tiempo aparece otra. Y claro, no son precisamente gratis como el WhatsApp, hay que pagar por ellas y cuesta una pasta. Ahora bien, lo que me trasladan las fuentes consultadas es que ninguna de estas investigaciones en España tuvo su origen en esos mensajes extraídos de estos chats. Aunque no ocultan que sí que ha ayudado a las investigaciones. Vamos, que dicho de otro modo, si el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tumbase estas pruebas, afectaría, pero no necesariamente habría que archivar directamente los casos.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la duda?
Pues hay dudas jurídicas, Ángel. Los abogados defensores de los narcos dicen que es una prueba prospectiva, es decir, que no es un hallazgo casual en una investigación, sino que Francia accedió a ese cajón desastre y se lo llevó todo. Y claro, no es tan sencillo como que luego se lo manden a policías de toda Europa, en este caso a la policía española. De hecho, eso en España me dicen que no se podría hacer, que tú necesitas, bueno, pues una autorización judicial fundamentada en base a indicios para intervenir las comunicaciones de un sospechoso y que además eso se tendría que hacer de manera individual. A principios de octubre, la justicia francesa avaló estas pruebas, en concreto su corte de casación, que es como nuestro tribunal supremo. Aquí en España todavía no ha llegado a la última instancia, porque bueno, desde el año 2017 todavía los recursos no han llegado. Y a mí lo que me dicen los investigadores españoles es que si la justicia de un Estado miembro da el visto bueno en su país, pues la prueba ya es válida para cualquier país de la Unión Europea. Pero, ya te digo, ha sido un tribunal alemán el que ha dicho, aquí hay algo raro, y ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo he leído la petición y dice cosas interesantes, Ángel, como que, por ejemplo, la herramienta con la que Francia accedió a ese chat de los narcos es todavía un secreto militar francés.
Oye, ¿cuándo sabremos algo desde Europa?
Quedan todavía unos meses. Estamos en la fase escrita, en la que todos los países pueden intervenir. De hecho, España puede dar su opinión. Y luego hay que fijar una vista, como algo así como una especie de juicio. Y eso se anuncia entre 4 y 5 semanas antes. Todavía no hay fecha. Después, el abogado general, que es una figura de este proceso, da un primer dictamen, que si bien no es vinculante, sí que influye mucho en la decisión final. Y luego ya, por fin, la sentencia. Así que te iré contando, como otras veces, continuará.
Venga, pues continuará. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Sabrina Mohabdelkader es la delegada del gobierno en Melilla. Ha estado hoy en COPE. Hola, Álvaro.
Hola, Ángel. Se ha referido al escándalo de la compra de votos por correo. Esta mañana se han producido 9 detenciones, entre ellos un candidato de Coalición por Melilla y el yerno del presidente del partido. Todos han quedado en libertad poco después.
Esto se lleva desarrollando desde hace bastante tiempo y ha tenido, pues bueno, como consecuencia, diferentes registros en la ciudad, 6 detenidos. Ayer también, en la tarde de ayer, 3 detenidos, todos relacionados con la misma causa y, por lo tanto, bueno, pues seguir incidiendo en lo que decía.
Orlando Leite es embajador de Brasil en España.
En el partidazo con Juanma Castaño ha valorado la polémica generada por los gritos racistas a Vinicius Junior. La policía ha dejado en libertad a los 3 detenidos esta mañana en Valencia por insultar con gritos racistas al jugador brasileño en la grada de Mestalla.
Lo que nosotros esperamos como sociedad, yo creo que la sociedad española también, es que haya algún tipo de punición a las personas o punición a los equipos que ellos representan.
Castigos. Usted quiere castigos.
Bueno, yo creo que la sociedad española, sí. Los españoles no son racistas. Pero el hecho es que un grupo, por menor que sea el grupo, tiene un poder muy grande para dañar la imagen de un país.
Tomás Guitarte es el candidato de Aragón Existe. Ya está en Mediodía COPE.
Sus votos pueden ser vitales para decidir quién gobernará en Aragón, PP o PSOE.
Pues acordaremos en función del grado de asunción de nuestro programa, como hemos hecho siempre, porque lo que nos interesa a nosotros, más que posicionamientos ideológicos, es que se solucionen los problemas cotidianos que tienen los ciudadanos, y en función de ese grado de asunción, pues podemos hablar con unos o con otros.
Plácido Pérez es agricultor en Lorca, Murcia.
La dana que ha azotado la región le ha hecho perder la totalidad de su cosecha de melones, sandías o tomates.
Y en otra época del año hubieran venido fenomenales, pero claro, sobre esa herida y sobre esa humedad le queda ahora 50, 60, pero es que no para de llover, es que no sabemos lo que nos va a quedar. Creo que no va a quedar nada, no va a quedar nada.
Y el sonido musical, Joaquín Sabina.
Sabina regresa a Madrid con su última gira. Contra todo pronóstico, su última actuación en la capital fue el 12 de febrero de 2020, cuando en pleno concierto con Joan Manuel Serrat, un traspié le hizo caer al foso del Withing Center y le obligó a permanecer 3 años lejos de los escenarios.
Gracias, Álvaro.
A ti.
No, hasta luego.
Pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Quiero que escuches la historia de Pedro Gobeo de Vitoria, un chaval sevillano que en el año 1593 se embarcó hacia Lima, el Perú. Por entonces él solo tenía, como digo, 13 añitos, pero ya quería hacerse rico en el Nuevo Mundo. Iba junto a otros 200 tripulantes. Al llegar a la costa de las Esmeraldas, en la actual Colombia, 41 de ellos tuvieron que desembarcar por sobrecarga en la nave, entre ellos Pedro. Este grupo tuvo que seguir el viaje por tierra y ahí empezó la odisea.
Creyendo que estaban a 3 días de llegar a destino, pues realmente había entre 800 y 1000 kilómetros de distancia. Y aquello supuso 1.5 o 2 meses de travesía y que muriera el 60% de la gente de hambre, de sed. Se envenenaban comiendo cosas que no deben haber comido, etcétera, etcétera.
Miguel Zugasti es catedrático de literatura en la Universidad de Navarra. Él ha sido uno de los encargados de rescatar la historia del joven Pedro Gobeo, uno de los supervivientes de esta expedición. Creyó que su aventura era digna de contarse en un libro, Naufragio y Peregrinación.
Este naufragio, este libro, encierra per se un magnífico guión de película, impresionante por todas las aventuras y todas las peripecias que tienen que pasar en tierra y en mar, por todos los sitios.
El relato gozó de cierto éxito en su época, se distribuyó por casi toda América y hasta se tradujo al alemán. Pero se fue perdiendo con el tiempo, cayó en el olvido. Tan solo existía un ejemplar en paradero desconocido. Ahora, por fin, han encontrado el libro. Todo gracias a Raúl Manchón, profesor de Filología Latina en la Universidad de Jaén, viejo amigo del profesor Zugasti.
Nos conocíamos hace un tiempo. Yo llevaba trabajando en viajeros, en libros de viajes, y este mismo Raúl Manchón entonces encontró este ejemplar único, olvidado del todo, en la Universidad de Mannheim, en Alemania. Y lo tuvo ahí, digamos, un tiempo, y él es el que me conminó, me invitó a que, ¿por qué no me animaba a dar el paso y editar este texto, sacarlo del olvido?
Miguel Zugasti ha actualizado el libro para una nueva edición divulgativa, una adaptación a un lenguaje más actual y sencillo. Así, cualquier persona podrá disfrutar de las aventuras de Pedro y sus 41 acompañantes. Los que lo lean ahora podrán comprobar las penurias que sufrieron en aquella travesía.
Todo él está lleno de anécdotas interesantes, completamente. Encuentran piratas en el Atlántico, encuentran piratas en el Pacífico, el hambre llega a tal extremo que cuando ve restando una culebra por el suelo, se precipita a cogerla, la destripa con los dientes. Este muchacho sobrevivió a constantes peligros de muerte. En un momento dado está tan desesperado que llega a cavar su propia tumba, pasa día y medio ahí, creyendo que está muriéndose o desfalleciéndose.
Lo que más temían eran los nativos, ya que creían que eran caníbales. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. De hecho, gracias a ellos pudieron sobrevivir.
Están con ese temor y cuando realmente tienen encuentros, la paradoja está en que les ayudan a los grupos de españoles, porque hay momentos que están a punto de morir ahogados, por supuesto de desnutrición, enfermedades, y bueno, pues esa es un poco la lección de vida que ellos se llevan, ¿no? Los pocos que lograron sobrevivir fue merced a la ayuda de los nativos.
Solo 16 de los 41 llegaron a Lima, lo hicieron 2 años y 840 kilómetros después del inicio de la odisea. Cuando tuvieron que abandonar el barco en la costa colombiana y llegar a su destino a pie, no imaginaban lo que vendría después. El joven Pedro Gobeo no pudo cumplir su sueño de hacerse rico, pero haber salido con vida de aquello ya se considera una victoria. La aventura le dejó con una gran historia que contar y una década después la plasmó en su libro Naufragio y Peregrinación, un épico relato de supervivencia que había permanecido en el olvido durante décadas. Hoy, gracias al trabajo del profesor Miguel Zugasti y de Raúl Manchón, lo podemos redescubrir. Nos damos un paseíto por las redes. Siguen las lluvias en casi toda España. ¿Cómo nos están afectando, Silvia?
Pues mira, la peor parte se la ha llevado hoy el Levante. Sigue en alerta naranja la Comunidad Valenciana y en Aragón los avisos han estado activados hasta hace poquito rato. Fíjate, este oyente nos contacta desde Zaragoza. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
Esta tarde hemos tenido tormenta, aún sigue lloviendo un poquito, pero por lo menos ha mojado las calles ya y, en fin, a ver si es verdad que todo es empezar. Esperemos que continuemos así porque buena falta nos hace.
Tiempo de tertulia esta noche con Maripau Domínguez, con Julián Quirós, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y a las 9, en nuestro tema del día, nos vamos a preguntar qué está pasando en Cuba. Vas a escuchar los testimonios de hombres y mujeres increíbles que han conseguido huir de la isla. Y conoceremos a quien les acoge aquí, en España, al padre Vladimir, un sacerdote cubano. Buah, ya verás qué personaje. En clase de economía hablaremos de tecnología. Hoy nos centraremos en el Reglamento General de Protección de Datos. Todo ello a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600-544-555. Y también tenemos Instagram, expósito-cope.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Chao.
Estás en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El caso de España mejora en medio punto el crecimiento previsto de nuestra economía. Sigue estando por debajo de lo que cree el gobierno, que vamos a crecer. El tirón del turismo, fondos europeos, la verdad que son los principales motores de la economía.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y seguimos siendo el país con mayor paro de Europa, a pesar del crecimiento económico. Y luego hay serios desequilibrios fiscales de nuestra economía.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué silencioso, María. ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1,000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención, porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
El 7 de junio de 2004, Salvador Barrio, 53 años, su mujer Julia Dos Ramos, 47, y el hijo pequeño de ambos, Álvaro, en unos días como iba a cumplir 12 añitos, eran asesinados en su domicilio en Burgos. 18 años más tarde, aquel atroz crimen de película de terror continúa sin resolverse. De hecho, en 2024, pasado mañana, el caso prescribe. Muchas son las preguntas que siguen sin respuesta en el triple crimen de Burgos. ¿Cómo había movido el asesino por la casa? ¿Cómo se había movido en la oscuridad? ¿Cómo es que el agresor no se lesiona después de asestar casi un centenar de puñaladas? No, ¿cómo es que no hubo testigos que oyeran nada de aquella salvajada? ¿A quién pertenece la única huella de una zapatilla deportiva que aparece en el lugar del crimen? Y sobre todo, ¿qué lleva a una persona a asesinar de esa manera a tres seres humanos? Bueno, estas y otras cuestiones son las que se plantea el periodista, criminólogo, compañero e incluso amigo de esta casa, Nacho Abad. Nacho, en el libro El superviviente de la colección Sin Ficción, ¿qué buscas? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias por invitarme.
Faltaría más.
Bueno, lo que quiero contar es una historia real. No hay nada de ficción en la historia, pero contarla como si fuese una novela negra, una novela de misterio. Creo que tiene que tener ese ritmo para enganchar al lector. Y a mí, cuando Marta Robles me pidió que lo hiciese, que es la directora de la colección, se me ocurrió, solo pensé en casos sin resolver. Y este triple crimen de Burgos, que luego tiene otros dos asesinatos más, yo defiendo, en el libro aparece la teoría, o la defiendo yo, de que a lo mejor en Burgos ha podido haber un asesino en serie desconocido para la justicia, con 5 muertes en el mismo entorno, en la misma provincia, y presuntamente cometidas todas por la misma persona. Lo que buscaba era contar parte de esta historia criminal que había ocurrido, que tuvo lugar, y entrar en todos los pequeños detalles. Sabes que en una investigación muchas veces hay cosas que son tediosas, aburridas, repetitivas. Bueno, pues era sacar toda la paja del caso para contar lo esencial a un ritmo trepidante y tratar de explicar por qué no se ha encontrado finalmente al presunto asesino.
La historia que cuentas en El superviviente, Nacho, confirma que la realidad supera la ficción.
Sin ninguna duda. Vamos, este es un crimen que no se resolvió por la suerte, por la casualidad. Imagínate, 5:30 a.m. 3 personas durmiendo en su domicilio. Esas 3 personas están en la intimidad de su domicilio, en su castillo particular donde nadie puede entrar. Pero alguien tiene la llave. Pone la llave en la puerta, sin hacer ruido, entra, camina a oscuras, no toca los interruptores, apuñala a Salvador y a Julia. Mientras que los apuñala, que el crimen dura unos minutos, Álvaro, el niño de 12 años, escucha cómo están matando a sus padres y pone el pestillo en la puerta y se esconde. Con la mala suerte, Ángel, de que la persiana de su habitación estaba rota desde hacía solo una semana. Si no hubiese estado rota, habría abierto la ventana, habría gritado socorro, auxilio, socorro, ayuda, y alguien hubiese ido. Y el caso estaría resuelto con toda probabilidad. Pero esa persiana se tiró una semana sin arreglar. Fíjate qué mala suerte. Qué mala suerte. Con la mala suerte también de que los vecinos de al lado tenían problemas de sueño y el médico les había diagnosticado, pastillas para dormir fuertes, con lo cual no escucharon nada. Y los vecinos de abajo, los dos que vivían en el rellano de abajo, estaban fuera del lugar, fuera de la casa. Solo hay 2 testigos auditivos, bueno, 3 personas, un matrimonio y un individuo, del bloque de al lado, porque entre paredes, entre los edificios no había mucha separación. Y fíjate que uno escucha cómo exhala un grito de exhalación de muerte que dura casi 30 segundos, se aterroriza y no llama a la policía. Y el matrimonio que escuchan, déjame salir, socorro, déjame salir, ¿qué haces aquí? Escucha golpes, ruidos, todo muy tenebroso, se levantan asustados, se van al salón, se sientan en el sillón, miran el reloj, saben la hora perfectamente y hablan entre ellos y deciden no llamar a la policía. Vamos, el asesino tuvo una suerte increíble.
Pues sí, la verdad que sí. Nacho, llevas más de 20 años escribiendo, informando de sucesos. El ensañamiento es otra pieza clave. ¿Habías visto alguna vez algo tan salvaje?
Bueno, con 3 miembros de la misma familia hay algunos casos. Me acuerdo, por ejemplo, del asesino de Pioz, Eso fue, desde un punto de vista de la crueldad humana, durísimo. Luego tenemos a José Bretón con la hoguera y los niños. Desgraciadamente hay gente muy mala, Ángel, y lo que tenemos que asumir dentro de esta sociedad es que vivimos en una democracia, y es un estado democrático y de derecho, pero eso significa aceptar que también hay gente buena y unos pocos que son malos, claro, en el mal.
Claro. Nacho, antes de buscar respuestas y escuchar tus hipótesis, vamos a intentar definir un poco quién es quién. La familia Barrios, ¿cómo era su vida? ¿Quiénes son?
Bueno, pues Salvador era un hombre echado para adelante, con una capacidad de trabajo que se deslomaba a diario. Él solo dormía una noche en Burgos. Su familia era de Burgos, pero solo dormía una noche en Burgos, que eran los domingos. Le asesinaron un domingo. ¿Qué hacía el resto del tiempo, Ángel? Pues era alcalde de un pueblecito de Burgos que se llama la parte de Bureba, pues a unos 70 kilómetros de la capital. Él vivía allí y tenía sus propias tierras que cultivaba, y también le arrendaban otras tierras que también cultivaba, y otras personas que tenían latifundios, pues le decían, cultivarás tú, recógelo tú, con lo cual se pasaba de primera hora de la mañana a última hora del día trabajando, deslomándose en la parte de Bureba. ¿Quién vivía en la ciudad? Pues vivía su mujer y su hijo pequeño, Julia y Álvaro. ¿Y dónde estaba Rodrigo? Pues Rodrigo pasaba la semana en Aranda de Duero, en un colegio interno, porque no sacaba buenas notas y ese año se lo habían llevado hasta Aranda de Duero. Con lo cual solo se juntaban la familia los cuatro. El viernes bajaba Ángel, Salvador bajaba hasta Burgos, los recogía a los tres porque el chico venía del colegio y los otros dos estaban en Burgos, se subían a la parte de Bureba y pasaban la noche del viernes, el sábado y gran parte del domingo hasta que regresaban a Burgos y mandaban al hijo mayor al colegio, y ese día era el único en que Salvador dormía en la casa. Y como te digo, él era alcalde del pueblo y agricultor que no desfallecía. Y le iba muy bien, tenía mucho dinero y tenía mucha gente que le envidiaba por la cantidad de tierras que acumulaba.
¿Quién echa de menos a la familia? ¿Quién se moviliza diciendo, oye, no aparece nadie?
El lunes, ellos mueren asesinados entre el domingo y el lunes. El lunes tenía que recoger un tractor de 27 millones de pesetas de la época.
Caramba.
La primer móvil fue pensar, bueno, alguien sabía que tenía los 27 millones en casa y fueron a robarle, pero en realidad había hecho una transferencia y lo había pagado días antes. Y tenía que ir al taller a recoger al concesionario, a recoger el tractor, y no fue al pueblo, y entonces una familiar de él, a última hora del lunes, llamó diciendo al concesionario, oiga, ¿ha ido Salvador a recoger el tractor? Y le dijeron, no, por aquí no ha pasado, está pagado, pero no ha pasado. Ella se preocupa, porque llama al teléfono de Salvador, da sonido, pero nadie lo coge, llama al teléfono de Julia, da sonido y nadie lo coge, y no consigue localizar a Salvador y a Julia. Así que coge el coche con su marido y con otra pareja y queda con otro tercer matrimonio en Burgos. Tenían la llave de la casa y son ellos los que suben hasta arriba, llaman a la puerta del Rellano en innumerables ocasiones, hasta que al final se atreven a abrir la puerta con la llave y según entran, entró solo uno, ¿eh? Allí había una sangría salvaje, vieron un cadáver y cerraron la puerta y llamaron a la policía.
Mira, retomamos el relato. El grupo formado por Domitila, el traumatólogo, su marido, Juan Pedro, y su mujer, llegan, llaman, no abre nadie. Juan Pedro llama al móvil. José, el marido de Domitila, mete la llave, porque tiene una llave, como hacemos todos, con un vecino, con un familiar, por si acaso pasa algo. Y eso, y entra en el domicilio. Dices, Nacho, que se encontraron un cadáver. ¿Cómo? ¿Se sabe cuál?
Sí. Según entra el marido de Domitila, un señor mayor con problemas de corazón, entra al Rellano, ven ya la sangre en las paredes, ven una luz al fondo, encendida. Habían oído previamente abrir, habían oído el teléfono. Como tú bien decías, llaman por teléfono y oyen el teléfono dentro, pero que nadie lo coge, con lo cual saben que el teléfono está dentro y suponen que ellos están también. Entran, abren la puerta, entra solo uno, mira a la izquierda en la cocina, está el Rellano y la primera puerta a la izquierda es la cocina, y entonces ve el cadáver de Salvador Barrio tirado en el suelo boca abajo, lleno de sangre. Entonces el hombre parece que entra como una especie de infarto en ese momento y el médico lo agarra y lo saca de la casa, cierra la puerta y llama a la Policía Nacional. Este médico fue sospechoso, porque la Policía Nacional no podía entender cómo una persona que es médico no entró directamente a la casa para intentar ayudar, porque claro, él no sabía en ese momento si estaban vivos o muertos, y a lo mejor podía haber alguien vivo, y entonces la labor del médico en teoría es inmediatamente socorrer a los heridos. Y fue sospechoso, sobre todo también porque Rodrigo, el superviviente, que por así se llama, por eso se llama así el libro, el hijo que sobrevivió a esta terrible tragedia, contó que este hombre era médico, pero tenía envidia de Salvador porque tenía tanto dinero como él o más, porque tenía el mismo coche y no había estudiado ninguna carrera, era un simple agricultor mientras que él era médico, y decía que se aprovechaba de él. Él tenía tierras, entonces pactaban un precio tipo, imagínate, 2.000 euros porque me hagas estas tierras, y luego llegaba y decía, oye, que solo te puedo pagar 1.200, y Salvador aceptaba. Entonces no había una buena relación y fue sospechoso de la Policía Nacional. Al final se le descartó, pero se analizó cada detalle. Ten en cuenta que en esa casa no había un pelo, no había una huella dactilar, no había un ADN, no había nada. Lo único que había eran las pisadas en el suelo porque había sangre, nada más, una huella de zapatilla.
Caramba. En efecto, esa madrugada, a la 1:55, la Policía Nacional recibe una llamada.
Adelante.
Imagino que la inspección ocular, la inspección de la policía se alarga, llega la científica, imagínate lo que se encuentran allí. ¿Cuáles son las primeras conclusiones de la policía, Nacho?
Bueno, lo primero es desconcierto absoluto. No entendían cómo de madrugada alguien podía haber entrado en la casa si no era un familiar que tuviese una llave. No entendían cómo se había podido guiar a través de las habitaciones sin encender ninguno de los interruptores. Porque claro, si tú entras en una casa para matar a alguien y tocas un interruptor con un guante, pues no queda huella. Pero luego, si están apagados y tú has asesinado, se entiende que tú te has llenado de sangre. Con lo cual, al tocar alguno de los interruptores, tendría que haber... ha habido algún rastro de sangre en los interruptores, pero no lo había. Y luego se dan cuenta de que el asesino sabe perfectamente lo que hace, se había acercado a la cama, había apuñalado a Salvador estando en la cama dormido, ella se había despertado y había intentado defenderse muy poquito, ella se defendió muy poco, la pobre, y cuando les había arrebatado la vida a los dos, le pegó una patada a la puerta, la reventó porque estaba cerrada con un pestillo, cogió a Álvaro, de tan solo 12 años, que estaba escondido, y lo apuñaló con saña. ¿Qué encontraron? Cosas curiosas que encontraron. Mira, en unas sábanas encontraron, ¿sabes los guantes de jardinero?
Pues sí, sí.
Uno de estos guantes de jardinero, como muy grandes, tenía las marcas CE, Comunidad Europea, la marca que te autorizaba entonces, no de Unión Europea, sino CE. Y esta marca, al tocar la sangre y apoyarse sobre la sábana, había quedado grabada en la sábana, con lo cual dedujeron que llevaba guantes en las manos, que esto es importante. Y luego también dedujeron que había algún tipo de arma extraña construida por el propio asesino, porque la debió apoyar en una sábana en una de las habitaciones mientras intentaba agarrar a Álvaro, y dejó el perfil esa arma en la sábana.
¿Alguna de las víctimas tuvo opción de defenderse?
No. No, de ninguna manera. Salvador, tú imagínate, dormido en tu cama y de repente llega uno y te apuñala. Salvador no tuvo ocasión de defenderse. Lo intentó. De hecho, el otro lanzaba puñaladas y algunas no les dio, que incluso dio contra la pared y descascarilló la pared. O sea, fue un ataque brutal, sistemático, salvaje. Y Julia, del miedo que tenía, se arrinconó contra una pared y no intentó ni pelear ni nada por el estilo. No tenía señales de defensa ni en las uñas, ni cortes en las manos de intentar parar el cuchillo. Y qué te voy a decir, de un niño de 12 años, qué te voy a decir.
Estamos aprendiendo, indagando, estudiando con el último libro de Nacho Abad, El superviviente, ese suceso, ese crimen de Burgos a punto de prescribir y que sigue sin resolverse. Nacho, a Julia, su hijo Álvaro, los enterraron en Queirugás, cerca de Orense, donde vive la familia materna. A Salvador le dieron sepultura en la parte de Bureba, donde había sido alcalde, como dijiste, en los últimos años, alcalde socialista. ¿Qué ocurre el día siguiente del entierro del cabeza de familia? ¿Qué pasó?
Bueno, alucinante. Llegan unos operarios a arreglar una cosa de unas tumbas y de repente se encuentran que en el panteón de Salvador está lleno de pintadas escritas a cera. cera como la de los Plastidecor, aquellas que tenían un sí. plástico, tú las arrancabas.
Sí.
Bueno, pues ceras rojas, y allí, perdonadme el lenguaje, esto es crimen, ponía cabrón, hijo de puta, otros tacos del estilo, y habían llenado el panteón de pintadas. Y estaba por allí todavía la cera, y estaba el plástico, y llaman a la Guardia Civil, la Guardia Civil se presenta allí, y empiezan a fotografiar y decir quién puede haber hecho esto. Y al final acaban encontrando a un vecino del pueblo, todo el mundo lo señala, decía que tenía mala relación con el alcalde, y le señalan y le hacen una prueba a la Policía Nacional, le pide que vaya al juzgado y le hacen lo que se llama un cuerpo de escritura, que es tú te vas al juzgado y allí delante del secretario judicial te dicen que cojas al dictado como cuando hacíamos dictados en el colegio y empieza a escribir folio y medio. Con ese folio y medio se lo dan a los peritos de la Policía Nacional y los peritos determinan que la letra que había en las paredes del panteón y la letra del papel son de la misma persona.
Y esta persona se llama Ángel Ruiz. ¿Quién es?
Ángel Ruiz es un tipo violento del pueblo, un tipo que había ido a la mili, pero había salido licenciado por problemas mentales, tenía una pensión, no trabajaba, un tipo huraño. Cuando él vivía en el pueblo, los perros aparecían ahorcados, los pajares aparecían ardiendo. Un día, como anécdota, os contaré que iba andando por la calle y se encontró un vecino suyo, y Crucito, de Cruz, Juan Cruz, Crucito, y le vio una gorra de estas de Castrol, antiguas, de las que te regalaban en cualquier taller de mecánica. Y le dijo, esa gorra es mía. Y el otro, no, esta es mía. ¿Qué es mía? No, que es mía. Y entonces, como no le quiso dar la gorra, le dio tal nivel de paliza que le reventó los dientes.
Madre mía.
Y lo dejó allí sangrando. ¿Qué hizo a continuación? Se fue a la Guardia Civil y dijo que Crucito le había pegado a él. Pero claro, no coló. Y le acabaron condenando. Era un tipo explosivo, agresivo, abrupto. Pegaba a su padre, pegaba a su madre. Una vez le pillaron pisándole los genitales a su padre. Su madre tenía un oído sordo porque le había dado una paliza y la había tirado por las escaleras. Y a este le investigó la Policía Nacional desde el primer momento, después de las pintadas, pero determinaron que no era sospechoso. Determinaron que era un tipo extraño, raro, violento, como te he dicho, explosivo, pero dictaminaron que no podía haber sido él porque estaba a 70 kilómetros de distancia el día del crimen en casa de su madre.
Caramba. Nacho, pasan 3 años del crimen y Rodrigo, el superviviente, el hijo mayor, es detenido. 14 de junio de 2007, 19 años. Después de enterrar a los muertos, la familia decide que el primogénito abandone Burgos. ¿A dónde le llevan? ¿Qué pasa con este chico?
Se lo llevan a Orense, a Quirugas, cerca de Verín. Se lo quedan las hermanas de Julia, que son una familia muy unida, unas hermanas que se quieren mucho entre ellas. El problema es que la convivencia con él, empiezan a pasar cosas raras, él tiene comportamientos extraños, dice unas cosas y pasan otras. Hay un anillo que tenía Julia que la familia se lo había visto a ella, y de repente aparece en Berín y lo encuentra Rodrigo. Esto ya les mosquea muchísimo. Él no dice la verdad, o sea, él miente y cae en algunas contradicciones, y llega al punto de que se convierte en el principal sospechoso de la Policía Nacional porque creen que tiene el síndrome del príncipe destronado. Os lo explico. Creían los policías que Salvador y Julia querían más a Álvaro que a Rodrigo, que lo habían echado a un colegio por tener malas notas, y como tenía malas notas le iban a obligar a trabajar ese verano en el campo. Normalmente él iba a Galicia y se lo pasaba muy bien en Galicia los veranos, pero ese verano le iba a tocar trabajar con su padre y deslomarse del amanecer al atardecer. Y creen que ese fue el móvil, y de hecho presentan una prueba principal, los policías, que es la siguiente, Carlos. El coche de Salvador estaba aparcado en el garaje, un Audi. Cuando los policías van al concesionario, les dicen que al dueño, a Salvador, le entregaron solo 2 llaves. En la casa no se encontró la llave del coche. Y de repente, esas 2 llaves estaban en posesión de Rodrigo. Claro, si el coche estaba aparcado y las 2 llaves estaban en posesión de Rodrigo, pues blanco y en botella.
Claro.
Se lo tuvo que llevar el de la escena del crimen. Le detienen, lo ponen a disposición judicial, y a los 2 días lo sacan del centro de menores y el juez le archiva el caso. ¿Por qué? Porque el juez y el fiscal empezaron a preguntar a Audi, y Audi dijo que no, que 2 llaves no, que entregaban 4. Con lo cual, la principal prueba se cae.
Claro. El periodista, criminólogo y colega en COPE, en 4, Nacho Abad, nos está presentando su último libro, El superviviente, de la colección Sin Ficción, todo sobre ese triple crimen de Burgos del año 2004 que sigue sin resolverse. Nacho, este crimen tiene una segunda parte, el asesinato de la vecina de la parte de Bureba, Burgos, Rosalía sí. Martínez.
El stop lo tenemos ahí atrás, aproximadamente a unos 60 metros de distancia. El vehículo está parado allí. Rosalía viene de aquellas huertas de allí y es cuando, un poquito más atrás de esta señal, 10 metros más para atrás, observa cómo el vehículo se abalanza sobre ella, sin poder hacer nada.
Es Gonzalo Soto, sargento de la Guardia Civil. ¿Quién es Rosalía Martínez?
Rosalía es una mujer de la parte de Bureba, una mujer vecina de Ángel. La parte de Bureba se divide en el barrio de abajo y el barrio de arriba, y entonces en el mismo barrio vivían Ángel y esta mujer con muy poquita distancia. Hay un día en el que el hijo de esta mujer observa cómo Ángel con el tractor entra con el tractor por sus tierras y le destroza todos los girasoles. Le destroza la cosecha, no tiene ningún cuidado, y había un camino al lado por el que podía ir, pero parece que lo había hecho a mala uva además. Así que el hijo de doña Rosalía, enfadadísimo, se va a ver a la madre de Ángel y entra en la casa y le dice lo que le ha hecho su hijo. Y le dice que le va a denunciar. Y cuando llega Ángel a su casa y su madre se lo cuenta, entra en cólera de forma explosiva, como he dicho antes, sale corriendo de la casa y se va a la casa de este hombre. Va a buscarle a él, pero se encuentra solo a doña Rosalía, que está en el salón. La puerta está abierta, como en todos los pueblos. Llega allí y la amenaza. Dile a tu hijo que no tengo nada que perder. Vosotros sí tenéis que perder. ¿Qué ha ido a decirle a mi madre? Y le amenaza. Y se va de la casa. Presentan una denuncia por allanamiento de morada, porque claro, él no podía haber entrado. Pero al final, como ven que la justicia es lenta y a él no le pasa nada, y no le pasa nada, acaban retirando la denuncia. Meses después, doña Rosalía, que es una mujer de ya más de 80, que le gustaba ir a la huerta, pues viene por la tarde de camino de la huerta, en pleno mes de julio, creo recordar, y va por el arcén del carril contrario al de la circulación. Quiero decir que Ángel iba por la derecha y ella iba por la izquierda. Entonces él sale de un cruce, cruza los dos carriles, la embiste, ella sale volando, da varias vueltas, cae al suelo y cae muerta. Y el coche no desacelera, desaparece. Ya. Hay tres testigos del atropello.
Qué pasada. Nacho, hay muchos más personajes en el libro, lo interesante es leerlos. Aparece el búlgaro, aparece Abel, otro guardia civil. Concluyes con una serie de hipótesis. Hazme un resumen tipo test. ¿Qué coño pasó allí?
Muy rápido. Tenemos el triple crimen de Burgos no resuelto. Tenemos a Ángel, al que le pillaron por el atropello de doña Rosalía. Pero mientras que estaba en libertad con cargos, como no podía conducir y conducía porque no tenía carné, contrató un chofer, que era un búlgaro. Ese búlgaro le encargó el asesinato de un familiar. Y el búlgaro se quedó el dinero y no asesinó al familiar. Él quería heredar. El búlgaro ha desaparecido desde hace varios años. La Guardia Civil cree que está muerto. Con lo cual, yo lo que sostengo, hay muchos más datos, hay personas que confiesan, que dicen que cuentan. Bueno, insisto, es una novela negra de un caso real. Bueno, mi hipótesis es que en Burgos había un asesino en serie, mi hipótesis es que Rodrigo es una víctima, y yo creo que las pruebas acaban señalando a Ángel, y que Ángel puede ser uno de los, y digo presuntamente, solo como hipótesis, podría haber sido uno de los últimos asesinos en serie que ha habido en este país. De hecho, te diré que la policía actualmente lo cree, y el caso está abierto, y en los próximos días va a haber nuevas declaraciones.
Nacho, casi como postdata, ¿por qué nos interesa tanto a los usuarios, a los receptores de la información, que no digo a los periodistas de sucesos, por qué nos interesa tanto este tipo de periodismo, el de sucesos?
Porque a mí me interesa mucho desde el punto de vista de saber por qué se hacen las cosas. Hace unos días una mujer guardia civil asesinaba a sus hijas y después se quitaba ella la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recientemente una madre quitó la vida a su hija Olivia y luego fingió que se suicidaba? A mí los crímenes me llaman la atención primero por la construcción, por cómo se esconden las pruebas, cómo se acaban revelando las investigaciones y localizando a los autores, pero sobre todo me inquieta el móvil y me inquieta saber que puedo tener un asesino como vecino, enfrente, en la calle de al lado. No sé si es una forma de protección, no sé. Yo creo que nos interesa sobre todo saber por qué. Sí. ¿De dónde sale el mal?
No sé si tenemos todos los porqués después de leer El superviviente, pero lo que está claro es que el suceso la realidad supera la ficción, concluye en este caso con un continuará. El superviviente, colección sin ficción, aquella salvajada del crimen de Burgos en 2004, firma Nacho Abad. Gracias, compañero, cuídate.
Gracias, Ángel.
Adiós, amigo.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Y el Sevilla se mete en otro final. ¿Otro final? ¡Sí! ¡Otro final de la Europa League!
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor en el Ramón Sánchez Pizjuán. José Manuel Oliva, muy buenas.
Espectacular la estampa, la imagen que tengo.
Presidente.
Hola, buenas noches.
Pepe Castro, aquí el partidazo de la cadena COPE, buenas noches.
El nombre de ustedes igual que lo que ha ocurrido en Sánchez.
Sí, me lo dice siempre, sí.
No hay nada que hacer, esta final era para nosotros. ¿Otra vez? Sí, otra vez.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 Oscar. Adrian Brody, El pianista, el domingo a las 12:30 de la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
1,000,000 de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Si desde la 11 contáramos los deseos que han hecho realidad todos los premiados por nuestras loterías en 2022, sería algo incalculable.
Porque... Un momentito, no. Serían concretamente más de 1.371 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2022, desde la 11, repartimos más de 1.371 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.